Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de la Nación, profesor de Derecho Penal de la UBA. Alberto, Romina Mangel, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Romina? ¿Bien?
Bien, tanto tiempo, hace mucho que no
Es
hablamos.
cierto, hace mucho que no hablamos. ¿Cómo estás vos?
Bien, te escuché hoy en algunos medios desde la marcha sumamente crítico con la gestión de gobierno.
Sí, bueno, no hoy, hace muchos años que soy crítico de
No, 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 pero
la
hoy,
gestión.
digamos, era un día particular
Claro.
en una marcha que tenía un contexto claramente
Mirá,
opositor y te escuché muy vehemente ahí, digamos, le pongo contexto.
es que yo te confieso, Romina, tuve una experiencia difícil, ¿eh? Yo salí de Puerto Madero caminando. Tuve que dar una enorme vuelta porque a 2 cuadras a la redonda de la Plaza de Mayo está todo vallado.
Sí.
No se puede caminar. Todo es porque el gobierno, para la celebración del 25 de mayo, no puede dejar de tener vallas por el riesgo de que la gente se acerque. Fue el Tedeum, y la verdad es que las palabras de Poli fueron de una severidad increíble. Increíble.
Ahora, vos las interpretás también como pa sí.
A mi juicio, muy justas.
Pero vos las interpretás como palabras de Poli referidas a la gestión de gobierno, porque hablábamos, por ejemplo, con uno de los ministros de gobierno que decía que no eran palabras distintas a las que venía sosteniendo la Iglesia Argentina con Bergoglio y que de ninguna manera lo tomaban a título de gestión personal.
Perdón, la Iglesia cuando emite estos juicios son juicios críticos. Efectivamente, los tuvo con Cristina, efectivamente los tiene con Macri. Pero ya tan solo el inicio del discurso de Poli
Sí.
fue tremendo. Por eso digo, yo igual quiero aclarar que comparto 100% de las palabras de Poli, ¿eh? 100%. Pero lo que quisiera. Yo seguí caminando, di una enorme vuelta para llegar hasta la avenida 9 de Julio, donde, a contrario de lo que me pasó en las cuadras cercanas a la Plaza de Mayo, me crucé con infinidad de gente suelta que estaba muy enojada con el gobierno, por lo que entienden es una decisión que va a conducir a una situación de más restricción económica, de mayor miseria, de mayor dificultad.
Ahora,
No era, no
Alberto,
eran los
no,
cami
sí.
no eran camioneros y kirchnerismo, ¿eh? Estaba repleto de gente suelta.
Sí, no, yo decía sectores sumamente heterogéneos, pero
Heterogéneos,
sí.
absolutamente. Me encontré con Hipertasa, por ejemplo. Lo que digo es que el gobierno, la manifestación de hoy, tiene que tenerla muy en cuenta, porque, ¿sabés qué creo, Romina? Es una muestra del malestar social que existe. Y si el gobierno sigue desatendiendo este dato, el mayor riesgo es que el enojo, el malestar un día se convierta en enojo. Y eso es precisamente lo que nadie quiere que ocurra.
No, pero por lo menos en el día de hoy que habló Peña, que nosotros hablábamos recién con Bergman, la verdad que interpretaron, digamos, la falta de gente en el Tedeum o en las cercanías del Tedeum, no como una falta de apoyo del gobierno, sino como una decisión del gobierno de que
De que
cada
nadie se
argentino se
acerque.
y que cada argentino celebre como quiere, pero además Bergman fue más duro diciendo nosotros no traemos a nadie, ¿no? Digamos, a
No,
diferencia de
pero
gobiernos
es que,
anteriores.
claro, pero es que no es así. El problema, porque no había necesidad de vallar 2 cuadras a la redonda. No, no, eso es miedo a que la gente se exprese. Ahora, también puedo entender que es una cuestión de seguridad, pensemos que es una cuestión de seguridad. Que el presidente quiere preservarse y que en esas 2 cuadras que camina no haya un loco que le haga pasar un mal momento. Listo, lo compro. La verdad es que seriamente es para pensar lo que pasó en la otra plaza, ¿eh?
Pero
Lo
vayamos
que
a la
pasó
de,
en la 9 de
yo lo
julio.
entiendo, pero vayamos a la del Tedeum. Digamos, ¿por qué lo haría el gobierno si no le termina, no puede terminar de capitalizarlo? Porque termina apareciendo un gobierno que queda solo al
El
margen de
gobierno
la gente.
es un gobierno muy adicto a las formas. Y el gobierno quiere demostrar que aquello que Kirchner dejó de hacer, que es el Tedeum en la ciudad de Buenos Aires,
Sí.
ellos lo van a sostener a cualquier precio.
Sí.
Está bien, es una decisión del
Y
gobierno.
que no se van a ofender por las palabras de la iglesia, sea Poli, Bergoglio,
Y
quien
está muy bien
fuese.
que no se ofendan,
Porque
yo
Cristina se
celebro.
ofendía y se iba a hacerlo a Tucumán o a Luján.
Sí, la verdad es que eso también hay un poco de fantasía, porque la verdad es que cuando nosotros hicimos los Tedeum primero en Santiago, después en Salta y después en Mendoza, lo hicimos con la idea de que somos una Argentina federal y iré a todos lados. Esto sin perjuicio de que sí era cierto que había un mal, que había quedado un malestar inicial con Bergoglio.
Cuando habló de corrupción,
cuando no habló tanto de corrupción, habló de obras faraónicas, bueno. Tuvo un lenguaje más elíptico.
Bueno, pero
mucho
finito,
más elíptico,
pero estaba hablando de
sí,
lo mismo.
Que siempre creo, alguna vez lo hablé con él. Y yo tengo la impresión que él no lo dijo en el sentido que la prensa y nosotros lo interpretamos. Pero no importa. Lo cierto es que eso generó un malestar, no cabe ninguna duda que sí, eso es cierto. Pero no es que nosotros.
Y vos decís que Macri quiso mostrar que si tiene una crítica a la Iglesia, se para frente a quien tenga que ser, en este caso
a Macri,
Poli, y la escucha.
A Macri, a esta altura de los acontecimientos, hay que recomendarle que aprende a hacer la señal de la cruz o que no la haga nunca más. Pero no es posible.
¿Es tan importante eso, Alberto? En
es
serio, lo estábamos discutiendo
es
acá entre nosotros.
Importante.
¿Por qué?
Es muy importante por dos cosas. Primero, si vos ya sabés que están atentos a eso porque una vez hiciste un papelón, lo que muestra es un gran desprecio a todo volver a incurrir en el mismo papelón. Ahora, él puede no importarle la en su condición o no de católico saber hacer la señal de cruz, y hasta por ahí le molesta hacerse la persignarse, no la señal de cruz, persignarse.
Sí.
Bueno, que no se persigne, porque eso sí tiene todo el derecho a no persignarse. Lo que no tiene derecho es hacer la payasada que hace, que no sabe ni siquiera, se lo ve nervioso y no sabe dónde poner las manos.
¿A vos te ofendió? A vos, por ejemplo.
No, a mí me asusta. A mí me asusta porque la verdad es casi una señal de ignorancia.
Alberto.
Es casi una señal de ignorancia. A mí me asusta.
Alberto.
No me preocupa mucho porque yo soy católico, pero tampoco soy.
Pero yo entiendo poder católico que se puedan sentir ofendidos. Ahora, ¿qué es lo que te asusta?
Me asusta que no sea capaz de advertir que este era un tema que iba a poner atento a muchos, a ver si se persignaba o no. Porque las veces anteriores hizo el mismo papelón de hoy. Y la verdad es que es el presidente de la República.
Alberto.
Si no es capaz de prestar la atención a esto, ¿a qué es capaz de prestar la atención?
Alberto, ¿qué tal?
Yo
Gabriel Michi, te saluda.
Termino con esto, perdón. Sí. Siento que es un presidente repleto de eslogans que le metió Durán Barba en la cabeza y que piensa que los problemas se resuelven con eslogans y no con conductas y no con acciones. Y esta es una conducta que era mínima, que era persignarse o no persignarse. Porque tiene derecho a no persignarse, ¿eh? Todo el derecho, no hay ningún problema si no se persigna. No tiene por qué hacerlo si no lo siente. Pero lo que no puede es hacer esa payasada por enésima vez.
Alberto, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda.
Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Bien, yo igual te digo, te bajo una opinión mía, que fue lo mismo que dije antes. A mí la verdad que lo de la persignación me pareció una pavada absoluta. Sí me pareció un poco más grave el otro tema de que la Plaza de Mayo no pudo haber sido un ámbito justamente de festejo popular para un 25 de mayo, ¿no? Esto sí me parece un poco más preocupante. Pero te saco de eso, te llevo a la otra, a la marcha donde vos participas.
¿Me dejás hacer un comentario sobre ese tema? Efectivamente que se persigna no es una pavada. Lo que digo es que debería ser un presidente un poco más atento a las cosas que le pasan y le critican. Simplemente. Que yo siento que su desprecio y su apego a otras estupideces, que son los eslogans que repite, sería buenísimo que preste atención a estas cosas. Simplemente, porque me parece que a muchos sí les llama la atención y sí les preocupa mucho.
Alberto, te decía, te paso al tema de la marcha que hoy, bueno, tuvo una serie de consignas obviamente contra la política económica y social del gobierno, particularmente con eje en el tema del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué te llevó a participar de esta marcha? Digo, teniendo en cuenta que vos también fuiste maltratado por varios de esos sectores que hoy convocaban a la marcha.
A ver, distintas cosas. Primer punto. Yo fui parte de los que negociaron con el Fondo Monetario Internacional el último acuerdo que la Argentina firmó. Conozco cómo funciona el fondo, conozco los condicionamientos que pone. No tengo ninguna duda que un acuerdo con el fondo en este momento supone muchas restricciones para Argentina. Y la verdad es que eso no me parece un tema menor. Es absolutamente cierto que tuve y tengo críticas para con la gestión de Cristina. Pero también es absolutamente cierto que el problema que tenemos hoy no es Cristina, es Macri. Y por lo tanto, no me parece un tema menor asumir que hay que resolver el problema de cómo gobierna Macri, simplemente. Y la convocatoria era una convocatoria muy abierta, que no la hizo el kirchnerismo, la hizo el organismo de derechos humanos, y donde yo me sentí absolutamente convocado, y además me sentí doblemente convocado, porque me siento parte de un colectivo que quiere unir a la oposición para enfrentar a Macri. Y entonces esos son para mí argumentos mucho más que suficientes como para que hoy yo me haya sentido en la obligación de ir.
Pero Alberto, perdóname, vos tenés muchísima información y particularmente de lo que fue ese momento, y no se puede soslayar el hecho de que cuando Argentina se va del fondo, digamos, en la gestión de Kirchner, no es que se va del fondo a la autogestión, sino que se va a Venezuela, préstamos que cuánto eran, digamos, comparados con el fondo, cuánto
mucho más.
No,
eso
mucho
es
más
con
alto.
Todo, pero con todo respeto, eso es una estupidez que repiten y no entiendo por qué la repiten.
¿Por qué por ahí? ¿Porque es así?
No, porque es una estupidez.
Pero hagamos los números, o sea, ¿cuánto prestaba el fondo y a cuánto prestó Venezuela?
Pero es que no es así. A ver, te lo voy a explicar de otro modo, para que dejen de repetirlo, porque si no, no tiene sentido. El Fondo Monetario Internacional es un prestamista de última instancia.
Sí.
Así se define en su estatuto.
Sí.
Un prestamista de última instancia es alguien que te presta cuando ya nadie te presta. ¿De acuerdo? Cuando ya nadie te presta. Yo quiero recordarles que cuando nosotros llegamos al gobierno, el Fondo Monetario había cerrado todos los préstamos a la Argentina. Todos los préstamos a la Argentina. El acuerdo del que yo te estoy hablando, que firmamos en el 2004, no aportó un centavo para la Argentina, era simplemente redefinición de intereses, o sea, postergar el pago de ciertos intereses. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID...
Era renegociar la deuda, para que se entienda.
La deuda con el fondo, la deuda en default no era la del fondo. Era la deuda privada.
No, pero digo el pago de los intereses.
Dilatar el pago de intereses. Eso sí. Es lo que renegociamos.
Exacto,
pero,
sí.
Sí, pero no nos prestaban un centavo. Escúchame lo que te estoy diciendo.
Sí.
Por decisión, no nos prestaban un centavo. No nos daban préstamos. Los préstamos se habían agotado y entonces teníamos que pagar intereses y lo que nos dijeron es, a ver, te refinancio los intereses. Entonces, cuando a mí me dicen... El error que cometieron de no quedarse en el fondo es una estupidez. El fondo no nos daba préstamos.
Y lo único que encontraron fue Venezuela.
Nos cortó. No, y bueno, y ahora voy a seguir con eso. Sería bueno que se informe.
Bueno, ¿estás enojado, Alberto? Hoy estábamos festejando el 25. Acá estamos comiendo pastelito. A ver, dale.
Solo te envidio porque acá no tengo nada.
Bueno,
pero lo que te digo. Es que me parece que es bueno informarse bien, porque si no, repiten las sonceras que salen de la usina de Macri, y son sonceras.
Pero de verdad, me conoces hace muchos años. Yo repito, no, pero no te la puedo dejar pasar, la verdad que... A vos te parece que yo repito... Pero ¿y por qué vamos a charlar si vos crees que yo repito las sonceras que genera la usina de Macri?
No lo dije por vos puntualmente. Estoy calteado de leerlo en los trolls de Peña.
Sí.
Esa estupidez.
Sí, bueno.
Desde lo que te digo es... Nosotros no nos quedamos con el fondo financiándonos, porque el fondo nos había cortado el financiamiento. ¿Cuándo cortó el financiamiento el fondo? Después del blindaje.
Sí.
Vino el blindaje, vino el default y cortó todo financiamiento a la Argentina. Entonces me dicen, bueno, pero lo que le pagaban a Venezuela, ¿sabés lo que le pagaban a Venezuela? La tasa que nos cobraba el mundo. Con la diferencia... que como estábamos en default, el mundo no nos prestaba. Entonces no es que Venezuela se enriqueció a costa nuestra y nosotros somos unos estúpidos que quisimos pagarle a Venezuela lo que el fondo nos quería dar. El fondo no nos daba porque por decisión.
Entonces tampoco se fueron del fondo por una decisión moral, sino porque el fondo lo decidió el fondo, no lo decidió la Argentina.
¿Qué cosa? No te entendí.
Irse del fondo. Entonces no se fueron del fondo. El fondo se
fue
de la Argentina.
Nosotros le pagamos al fondo, simplemente. Mm. Nunca nos fuimos del fondo. Seguimos siendo socios del fondo.
Ah, esa es otra de las onceras que se repite, entonces, del otro lado.
Nunca nos fuimos del fondo.
Como un gesto heroico y patriótico, ¿no? De volver a tener la soberanía. No nos fuimos del fondo.
Yo en ese punto soy mucho más pragmático, si soy sincero, Romina. Yo creo que nosotros ahí lo que recuperamos es cierta capacidad de decidir. Porque cuando nosotros firmamos ese acuerdo con el fondo... Para que vos te des una idea y la gente entienda de lo que hablo, la Argentina tenía 57 puntos de pobreza y 24 puntos de desocupación. Y estamos en default. Un default que era de una deuda que representaba el 150% del PBI. Entonces, en ese contexto, ¿sabes con qué nos vino el fondo? Con que teníamos que privatizar la banca pública, con que teníamos que dejar liberadas las tarifas y con que teníamos que computar como gasto toda la inversión en obra pública. Nosotros le rechazamos las tres cosas, pero nos costó un Perú eso, Nos costó muchísimo.
¿Y vos crees que las condiciones ahora van a volver a ser, digamos, condiciones restrictivas?
Bueno, siempre van a ser condiciones restrictivas, por esto que te decía antes.
Bueno,
como es un fondo, que es un prestamista de última instancia.
Pero hasta ahora los negociadores con el fondo dicen que no van a poner ningún tipo de condicionamiento, pero simplemente el tema de las metas fiscales y que después cada uno maneje su plata como quiere.
Claro, pero el tema es así. Yo creo que acá hay un problema de discurso, me animaría a decirte. El problema central es que el gobierno no siente que hay restricciones porque es lo que el gobierno quiere hacer. O sea, el fondo le pide que haga lo que el gobierno quiere hacer.
Lo que iban a hacer de igual, digamos.
Claro, o sea, el gobierno dice, no, yo quiero ajustar el gasto público, es lo que le pide el fondo. No, yo quiero aumentar más las tarifas, es lo que le pide el fondo. ¿Entendés? Entonces, me parece que ahí hay un juego de cómo dice uno y entiende el otro.
Alberto,
el otro no entiende que lo están poniendo condiciones. Uh-huh. Y te termino con esto para que se entienda lo
Dale.
Que quería decir. Y perdóname si fue vehemente, porque sabés que
no,
te quiero respeto
sí,
mucho. No quise nunca ser irrespetuoso con
ustedes. No, todo bien.
Disculpa si lo fui. Te decía, como es un prestamista de última instancia y te cobra pocos intereses, te pone pocas exigencias en los intereses, pero te pone muchas exigencias para recobrarse el préstamo. Y las exigencias son garantizate que tengas una caja para poder pagarme. Por eso es que hay tanta restricción al gasto público.
Sí, igual todavía no se conoce cuáles son estas condiciones de este acuerdo en particular.
No lo sé, yo tampoco sé. Yo lo que sí creo es que vos abrís una caja de Pandora, porque el problema es, todos tenemos claro que lo que viene por delante es una situación muy difícil. El gobierno perdió 2 años maravillosos. Y ha encontrado un problema muy serio, ¿no? Al problema de la inflación y al problema fiscal que les dijo Cristina, tuvieron que enfrentar un problema y que lo enfrentaron del peor modo, que es un problema recurrente en la economía argentina, que es el problema de la falta de divisas.
Uh-huh.
Y hay un momento,
Alberto,
en que hay un grupo de argentinos que empiezan a demandar dólares, y no alcanzan los dólares que hay.
Alberto, te tengo para hacer una pregunta.
Este problema lo tiene Argentina periódicamente. Cristina lo resolvió con el CEPO, Macri lo resolvió con préstamos.
Uh-huh. Alberto, te cambio un segundo de escenario al tema político. Vos contabas justamente que estás en el armado de lo que sería un frente de oposición importante a la política de Mauricio Macri, ¿no? Y se supo de las conversaciones que has tenido con Cristina Kirchner, no deben haber sido fáciles al principio por cómo estaban sus relaciones, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ¿es cierto que se está trabajando en o se están evaluando distintas candidaturas ya y que una de esas candidaturas es Felipe Solá?
No.
¿No?
No, eso no es. Felipe está en perfectas condiciones de ser candidato, obviamente. Un hombre de enorme experiencia.
Mm.
Pero nunca he hablado semejante cosa con Cristina.
No,
nunca.
¿Y este frente opositor, vos crees, te lo imaginás con Cristina candidata?
Mira, yo creo que es el trabajo más difícil de todos, ¿viste? Porque estos años de desencuentros entre nosotros ha generado muchos resquemores, ¿no? Yo a tono de broma digo que es como tratar de volver a reunir una pareja donde uno de los dos fue infiel. Capaz que podés volver a unirlas, pero la desconfianza entre ellos tarda muchísimo en irse.
Uh-huh.
Y esto es un poco lo que nos pasa entre nosotros. Cristina desconfía de los unos desconfían de Cristina.
Después hay que ver quién fue el infiel, ¿no?
¿Cómo?
Después habría que ver quién fue el infiel.
Bueno, qué sé yo. Bueno, todos, viste, como en estas cosas, viste que cuando una pareja entra en crisis, la mejor solución es decir todos tuvimos un poco de culpa.
Exacto.
Capaz que eso fue un poco lo que pasó acá también, no lo sé. Pero lo que sí veo es que hay como una necesidad creciente de unir fuerzas, ¿no? y ya esa idea inicial que era unirnos con ciertos límites cada día desaparece más.
Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete de la Nación, profesor, muy buen profesor de Derecho Penal de la UBA, te mandamos un abrazo desde acá, desde Va de Vuelta en este 25 de mayo.
Gracias, Romina, gracias a todos y perdón de vuelta.
Dale, beso grande, chao.